Deportes.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, ¿qué tal? Muy buena sintonía de Deportes COPE, como cada día, como cada jornada, hasta las 4 en punto de la tarde en las frecuencias de COPE más Valladolid, 96.1 en la capital, 101.2 en Íscar, 105.6 en Medina del Campo. También tienes la otra opción, la de el formato de titulares hasta las 3 y media en el 104.5. A partir de esa hora, justo Pilar García Muñiz seguirá contándote todo lo que te interesa hasta las 7 en punto. Y también la opción a través de internet. Viene en directo, viene en diferido en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Hoy es martes, día 25 de noviembre. Ayer jugó el Valladolid y ayer volvió a perder de nuevo el Real Valladolid. Te lo contamos todo en titulares con Sergio Becoechea.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El Valladolid podríamos decir que es el equipo más equilibrado de la Liga. Ahora mismo, con números en la mano, tras 15 jornadas disputadas, ha ganado 5 partidos, ha empatado 5 encuentros y ha perdido 5 compromisos. Es decir, absolutamente repartido en sus guarismos. Incluso se acerca muchísimo también al equilibrio total en materia del balance de goles encajados y anotados. 15 goles anotados, 13 goles encajados. Sí, se encaja poco, pero se marca demasiado poco. El Real Valladolid, con este balance, ahora mismo es noveno en la tabla clasificatoria. La preocupación debe aparecer. Pues estamos a 2 del playoff. Eso sí, estamos a 9 de las posiciones de ascenso directo, pero ojo, que estamos tan solo a 3 de las posiciones de descenso. Unas posiciones de las cuales ayer consiguió salir la Real Sociedad B, merced a simplemente ser un equipo disciplinado que supo manejar la ansiedad de unos jugadores y un entrenador que fueron incapaces de encontrar el golpe de pedal idóneo durante casi 97 minutos. El Real Valladolid volvió a encajar. Gol en la primera parte y a todos se nos está empezando a quedar la cara de resignación que da el saber que cuando tu equipo encaja un gol va a ser casi imposible darle la vuelta al resultado. Ya si eso, te tienes que conformar simplemente con empatar el partido. De momento, el Real Valladolid enciende las alarmas y de momento ayer se volvió a demostrar que da igual el talante del rival, que da igual el escenario en el que juegues, sea de mayor o menor capacidad, de mayor o menor importancia. Esto se trata de jugar al fútbol y el fútbol tiene un objetivo, que es meter goles, pero sobre todo procurar hacer las cosas bien, lejos del área, para que después, dentro, pasen cosas. Y el Real Valladolid sigue siendo incapaz de hacerlo. Una alineación con una disposición táctica que varió el técnico a la entrada de la segunda parte, avanzados unos minutos de la segunda parte, para volver a corregir de nuevo ese cambio y dejar las cosas como estaban al principio, con distintos nombres. El Valladolid es un equipo tremendamente previsible al que cada vez es más fácil defender, porque sabes que la paciencia en el equipo vallisoletano va a ir, y sobre todo también la confianza, disminuyendo a medida que avanzan los minutos. Hoy tendremos también, como martes, que es nuestro tiempo para el deporte base con Cabidel. Estaremos en la Diputación para celebrar juntos los premios Deportes y Juventud 2025 que se otorgaron la semana pasada. Y esta mañana, mañana lo hará la institución provincial, recepción por parte del Ayuntamiento de Valladolid a Isa Rivero, la campeona del mundo de boxeo en peso átomo, que hoy ha confesado que combatió lesionada, combatió con un esguince de grado 2 en su tobillo derecho que se había realizado una semana antes del combate. Hasta las 4 en COPE más, en COPE FM, sigue la tarde.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tres y media hasta las cuatro, nos vamos con la información del mundo del deporte, muy centrada sobre todo en el partido que ayer el Real Valladolid disputaba en el estadio de Anoeta ante la Real Sociedad B. Una Real Sociedad B voluntariosa, con chavales pues que simplemente aplicando la disciplina, ninguno era un auténtico dispendio de talento, los jugadores que ayer alineó Ansotegui contra el Real Valladolid. Pero un equipo, el Real Valladolid, que empieza a ser duro de seguir y sobre todo empieza a ser duro de ver. Ahora mismo yo entendería que con la época del año que viene, con horarios intempestivos, el próximo sábado el Málaga viene a las 9 de la noche a Zorrilla, con la cercanía de fechas familiares, con preparación incluso de días libres, con un casi puente de por medio y con las vacaciones de Navidad a la vuelta de la esquina, pues la gente, los abonados, esos 20.000 abonados de los que presume, y bien presumido, el Real Valladolid, ojalá pudieran los 20.000 abonados presumir de equipo semana tras semana, a mí no me extraña que haya gente que se plantee ya, ahora, si volver otra vez a Zorrilla a pasar un berrinche, amortizar su abono, porque claro, también queda el prurito personal de decir, coño, es que lo he pagado, ¿cómo me lo voy a perder si lo he pagado? No, lo tengo pagado, pues tendré que amortizarlo. Aunque también es verdad que siempre estarán ahí esos 14.000, 15.000 incondicionales que ni siquiera se lo van a plantear. Juegue el Real Valladolid en casa o juega el Real Valladolid a domicilio. Pero es que es una sensación tal de no haber salido de la espiral, no de autodestrucción, pero sí de autolesión, en la que se ha metido el Valladolid desde hace 7 años, que no le encuentras la puerta de salida a esa oscura habitación en la cual vive el equipo, el club, la afición y todo su entorno. El Real Valladolid no es el equipo con mayor presupuesto de la segunda división, ya lo sabes. Incluso en la rueda de prensa de puesta de largo de la temporada, Víctor Horta hizo hincapié en que el Real Valladolid tendría que estar entre los presupuestos séptimo y noveno de la categoría. Y de momento esos son los puestos en los que se ha movido, salvo alguna aparición estelar una semana en la cabeza de la clasificación, otra manteniéndose un poquito ahí a duras penas en la segunda posición y el resto pues deambulando por las posiciones 3, 4, 5, 6, las que dan derecho a jugar el playoff de ascenso. Pero poco a poco la liga, el fútbol, que es una liga de regularidad y la regularidad implica algo, te va colocando en tu sitio. Y si sobre todo eres un equipo tan irregular dentro de una competición de regularidad, pues al final terminas pues encontrando tu propio talón de Aquiles en tu propia incompetencia, en tu propia incapacidad a veces. Y el Real Valladolid ahora mismo es noveno. Y esa Cultural y Deportiva Leonesa, que hace tiempo estaba años luz, perdón, no solo por historia, sino también por configuración de plantilla y por momento de juego, pues ya te ha cogido en la clasificación. La Cultural ya tiene los mismos puntos que tú. Y que el Sporting de Gijón, el Zaragoza, tiene un problema muy serio, y es que está encontrando el golpe de pedal ahora, pero sigue todavía en la cola de la clasificación. Pero es que el Zaragoza, que parece desahuciado, llámame loco, pero está a 8 puntos del Real Valladolid, que son 3 partidos. Y el Real Valladolid ahora mismo no transmite la sensación de ser capaz de sacar esta situación adelante. No lo dejó claro ante la Unión Deportiva Las Palmas. Yo creo que los partidos disputados en Riazor, en casa ante el Granada y en Cádiz deberían ser la tónica habitual del Real Valladolid, pero es que es incapaz de mantener esa consistencia, ese ritmo y esa forma de jugar que le lleva de vez en cuando a tener mini rachas positivas. Porque cuando cae en una negativa, te gana Las Palmas en casa, pierdes el trofeo, aunque eso es secundario, pero también es un resultado que a la gente le hubiera gustado disfrutar de forma positiva, o no es que te baile, pero sí que te maniata y por momentos te domina el filial de la Real Sociedad. En una ciudad donde todo pasa en torno al fútbol, me refiero a las cosas, a los grandes cambios, en el plano deportivo no parece que haya nadie dispuesto a que esos cambios se produzcan. En una ciudad donde te elimina el Portugalete, juegas tu trofeo local en noviembre ante un equipo portugués a mitad de semana, o se incorpora a tu cuerpo técnico el exgobernador del estado mexicano de Jalisco, dices, bueno, pues si todo parece parte de una caravana de acontecimientos que están cambiando, ¿por qué no cambiar también lo deportivo? Y ayer resulta que te encuentras con una alineación donde Alejo sigue siendo el lateral derecho, donde Stanko Juric sigue siendo el stopper único, que es como a él le gusta jugar, pero donde Lautscher juega desplazado de lo que es su posición idónea para jugar unos metros por delante, y donde los delanteros vuelven a estar jugando a pierna cambiada. Peter Federico por la derecha siendo zurdo y Amat por la izquierda siendo diestro. Los dos tuvieron opciones de finalizar jugadas. Incluso en la primera parte a punto estuvieron los dos de romper la portería de la Real Sociedad B. Curiosamente, los dos se ven obligados a terminar la jugada con su pierna menos hábil. Amat con la izquierda y Peter Federico con la derecha. La de Amat se estrella en el portero. No fue mala selección de finalización, pero se estrella en el portero. Y la de Peter Federico, que era casi solo de empujar, se pierde varios metros a la derecha de la portería defendida por el guardameta de la Real Sociedad B. La siguiente jugada también la genera el Real Valladolid. Y Peter Federico, como tiene que entrar por la derecha, los centrales y los defensas lo saben, y lo que hacen es ofrecerle su pierna derecha para que gane línea de fondo o para que intente acabar con su pierna menos hábil. Al final opta por recortar, y ahí, bueno, pues el trabajo de la defensa no es excesivamente doloroso a la hora de llevarlo a cambio. Además, la Real Sociedad sabía que en defensa el Valladolid comete una o dos pifias gordas por partido, muy gordas. Y en una de ellas aprovechó para marcar el gol, sabiendo de las dificultades del Real Valladolid para anotar uno. Es decir, neutralizar ese gol iba a ser casi casi jugar un partido aparte. Empezamos con un punta y dos medias puntas. Cambiamos el sistema para poner dos delanteros y un media punta. Y unos minutos después volvemos otra vez a la configuración inicial. Es decir, admito, con el cambio de sistema, que no voy a decir que el míster se ha equivocado, pero simplemente que él considera que no estaba funcionando de una forma idónea lo que le había propuesto a la Real Sociedad, corrijo esa situación para unos minutos después volver de nuevo a proponer a la Real Sociedad ese sistema que no está funcionando de forma idónea. Yo creo que ahora mismo la dinámica del equipo, porque el equipo no tiene malos jugadores, simplemente es de que el encargado de manejar el almacén no utiliza las herramientas de una forma adecuada. Y no es de la jornada 15, es de la 14, es de la 13, es de la 12, son muchas jornadas en las cuales el técnico está decidiendo mal antes del partido y con las permutas que propone durante el partido, porque lejos de mejorar al equipo, o simplemente, yo no ya mejorarlo, solucionar un problema que puedas tener, o tapar un hueco, o tapar una carencia, no lo está consiguiendo, no lo está haciendo. Pero él sigue absolutamente enrocado en que la sensación de los partidos es de que está siendo superior a los rivales. No se trata de ser superior, se trata de ser más efectivo. Y como decíamos anoche durante la transmisión, que en el área pasen cosas que se hayan gestado de una manera correcta fuera de ella. Ayer el equipo no buscó ni una sola superioridad en su trabajo entre líneas. Era todo intentar jugar con alguien que estuviera de espaldas en el borde del área o sencillamente buscar la apertura a banda, donde la única esperanza era que Alejo o Bueno atinaran a poner un balón en condiciones. Porque, insisto, con lo de la moda, el capricho o la obcecación de jugar con los extremos como se está jugando, es muy complicado, muy, muy complicado que Peter Federico, por un lado, o el que sea, si es zurdo, o Amat o Stipe Buick por el otro, siendo diestros, pongan un centro en continuación. Siempre van a tener que parar la progresión para orientar el balón a su pierna buena. Eso, o atinan a poner uno con la pierna mala, que no parece que vaya a ser el caso. Entonces nos da igual tener a La Tasa, nos da igual tener a Marcos André, a Jorge Delgado, a Arnu, a Van Basten o a Haaland. Porque si los balones no llegan al área, el equipo no tiene posibilidad de sacar rédito de su supuesto dominio al que alude el técnico. Todo esto ha llevado ahora mismo al Real Valladolid a esa posición, la novena con 20 puntos, y a una rueda de prensa después del partido del técnico, donde sigue diciendo, sigue insistiendo que el tiempo le dará la razón y que él se ha visto superior al resto de rivales, además de añadir, en su primera respuesta, que estaba triste por una situación injusta que está viviendo el grupo.
El momento doloroso que estamos viviendo, porque creo que los jugadores no son merecedores por lo que están haciendo en la cancha de tener estos resultados, pero la realidad es la realidad. Y bueno, nos cuesta una enormidad traslucir en el marcador todo lo que generamos. El primer tiempo fue bueno, en el segundo fuimos a buscar, pero nos faltó claridad, ellos defendieron bien, y por más que tuvimos alguna ocasión, no pudimos meter el gol y es una situación que se ha reiterado en varios partidos, que no es habitual, porque si no tenés situaciones, pero tenés y nos cuesta traslucir todo lo que intentamos generar, que fue mucho más en el primer tiempo que en el segundo, en el marcador, y nos cuesta una enormidad de esa realidad.
¿Tuvo dudas en la segunda parte de cómo podía funcionar el equipo? Porque sale con dos delanteros muy marcados al inicio, luego lo retira, vuelve cuando Arnu sale a jugar con esas dos referencias. ¿Se traduce un poco esto en las dudas de cómo encontrar el empate?
No, la idea era que tuviéramos más presencia diaria con La Tasa por todo lo que habíamos generado en el primer tiempo. Después Marco se cansó y buscamos recomponer esos circuitos ofensivos. Ellos, acumularon mucha gente. Y después, tratar de conectar algunos desbordes con Arnu y Lata con más presencia. Estuvimos cerca, pero no lo pudimos hacer. Entonces, de acuerdo a las variantes que se iban dando en el partido, íbamos tomando decisiones para encontrar esos espacios y tratar de encontrar el empate. Terminamos jugando con línea de tres, más delantero, pero no pudimos concretar más allá que tuvimos algunas, no tantas como el primer tiempo. Sí.
Pasan las jornadas, se van abriendo las diferencias y las sensaciones que el Real Valladolid ahora está muy lejos en todo, no solo en puntos de equipos como Almería, Depor, Racing, Las Palmas, donde en los últimos años es el sitio quizá natural del Real Valladolid. ¿Ve al equipo con capacidad para estar en esa pelea y no en la que empieza a caer?
Bueno, yo vuelvo a insistir, lo que se ve en la cancha es hemos superado a casi todos los rivales. Lamentablemente el partido se gana con goles, ¿no? Yo no veo que nos controlen, nos dominen, Guillermo figura, no pasa eso, ¿no? Generalmente el control lo tenemos nosotros, lo que estamos buscando permanentemente, tenemos un estilo, independientemente de eso. Yo sé que lo más importante en esto del fútbol es ganar, y nos está costando una barbaridad. Así que, como también digo siempre, el primer responsable soy yo, pero la entrega y la disposición de los jugadores y el estilo que hemos adquirido lo han hecho muy bien a pesar del poco tiempo. Lamentablemente estas cosas que nos están sucediendo tantos partidos seguidos no es habitual tampoco, porque yo llevo muchos años dirigiendo y estando dentro del fútbol, y te puede suceder que algún partido de los que mereces ganar no lo gané, pero seguramente rápidamente lo recompone. A nosotros nos ha pasado en muchos partidos que hemos sido muy superiores a los rivales y lamentablemente no lo hemos reflejado en el marcador, que en definitiva se gana con eso, con goles.
Insiste mucho en lo del estilo, pero el equipo en las últimas jornadas digamos que no es productivo. ¿Se ha planteado parar, reflexionar y darle una vuelta más general al equipo para encontrar el camino?
Pero te vuelvo a insistir, si vos marcas una superioridad, generás más situaciones que los rivales. Lo habitual es que lo conviertas, ¿no? Como digo siempre, igual. Uno puede trabajar hasta el momento de la situación de gol. Y las situaciones las estamos teniendo todos los partidos. Hoy las tuvimos, quizás más en el primer tiempo y menos en el segundo. Pero en definitiva se trata de eso cuando planteas los partidos, ¿no? Generar más que el rival y que te generen menos. Uno cuando hace el análisis, vuelvo a insistir, bueno, si seguimos repitiendo esto vamos a ganar. Por lógica consecuencia, si tiras más disparos, tenés más control. Pero bueno, es una situación atípica que me está que estamos viviendo, porque no es habitual que te sucedan tantos partidos.
¿Tienes la sensación de que la gente que entra desde el banquillo en las últimas jornadas está entrando un poco peor a los partidos? ¿Está costando un poco más jugadores que quizá tienen que marcar diferencia, Chucky, Biuk? ¿Qué les está costando un poco más en estos últimos partidos?
Sí, Stipe había entrado muy bien en el partido anterior, ¿eh? Había marcado diferencia, había sido revulsivo. Vuelvo a insistir, la disposición y la entrega no se la podemos cuestionar en ningún jugador, porque se están matando ahí en el entrenamiento y en los partidos, y es lo que se vislumbra desde afuera. Yo sé que, vuelvo a insistir, es doloroso para todos, porque los primeros que queremos ganar somos nosotros, pero vuelvo también a repetir, no es habitual que marques superiores sobre los rivales y no puedas traslucirlo en el marcador en tantos partidos como no ha pasado, ¿no?
¿Teme que el jugador dude de que este sea el estilo correcto para llevar a buen puerto al Real Valladolid?
No es lo que traslucen ellos, ¿no? Ellos están en la búsqueda permanente, que vamos a decirle, bueno, ahora nos metemos atrás y esperamos a que nos reboten alguna pelota a ver si de un milagro podemos hacer un gol. A mí me parece una manera de sentir el fútbol, es buscar, tener el control, que te generen menos. Lamentablemente, los poquitos errores que comete, que lo deseable es que no cometan ninguno, el rival se aprovecha de eso y termina marcando una diferencia que, vuelvo a insistir, sé que es un consuelo de tonto, pero no es merecido.
Esa es la convicción que sigue teniendo el míster, que el equipo se muestra superior en diversas fases del juego a todos sus rivales, pero que el único problema que existe es que no se consigue atinar con la portería contraria. Ayer dábamos los datos y el Real Valladolid había disparado a portería entre los tres palos dos veces durante los casi 96 minutos, casi 97, que duró el partido ante la Real Sociedad B. Bien es cierto que la Real Sociedad no tiró mucho más, pero ¿qué quieres que te diga? Cada vez que la Real Sociedad llegaba al área del Real Valladolid, a todos se nos erizaba el vello porque pensábamos que podía pasar algo, y de hecho estuvo a punto de pasar, de no mediar una muy buena parada que terminó estrellándose en el palo también de la Real Sociedad en la segunda parte, y cuya intervención después de Pablo Tomeo consiguió evitar que la cosa fuera a mayores. Y cada vez que el Real Valladolid se acercaba a la portería de la Real Sociedad, solamente nos quedaba por averiguar en esa ocasión cómo, de qué manera íbamos a perder el balón o cómo iba a tapar la defensa. Porque salvo el remate de Stanko Juric en la segunda parte, que se estrelló en la cruceta, el Real Valladolid tuvo cero producción ofensiva, incluso acabando jugadas de una manera un tanto sonrojante. El problema está en las áreas, pero también en el espacio del campo que discurre entre ellas. En el plano defensivo, porque el equipo no está bien cohesionado, juega demasiado largo, la presión, esa insistente presión que ha venido disminuyendo en su intensidad, consigue que el equipo quede demasiado desprotegido en la zona de medios, y en ataque, porque el plano ofensivo del Real Valladolid nunca ha tenido un patrón claro. Siempre la obsesión es intentar llegar por una banda, que es precisamente el tipo de juego para el que la disposición del Real Valladolid, la táctica, aconseja menos usar. Y hace justo una semana se le preguntaba, después de la derrota de la Unión Deportiva Las Palmas, a uno de los copresidentes por el futuro de Almada. En esta ocasión también se le podría preguntar. Solo habría que preguntarle si ha cambiado ya esa coletilla, esa introducción de a día de hoy. Porque esto es lo que dijo Gabriel Solares hace justo una semana.
Respuesta impopular quizá al 100%. La realidad es que para nosotros como nueva propiedad es parte del proyecto fundamental este primer año con Guillermo Almada. Guillermo Almada ha estado en 3 equipos fuera de Uruguay antes de venir acá, y en los 3 equipos sus primeros 3, 4 o 5 meses nunca han sido los más exitosos, pero a partir de que el equipo termina de entender la idea, se termina de plasmar, es cuando empiezan resultados, en donde en todos los sitios en donde ha estado ha roto récords. Estadísticamente es el tercer entrenador con mejor palmarés en los últimos 75 años del Real Valladolid, después de Rafa Benítez y de Mendilibar. Tenemos al tercero, y es un lujo poderlo tener. Simplemente se requiere tiempo. Las temporadas no se planifican para 14 partidos, se planifican para 42.
¿Puedes asegurar al 100% que Almada va a terminar la temporada?
Yo hoy te diría que sí.
Yo hoy te diría que sí. Bueno, pues hoy ya no es entonces, hoy es otra semana. Vamos a ver hasta cuándo la lógica del fútbol se le sigue atravesando a la directiva del Real Valladolid, que permitió continuar a Sergio hasta que fue insoportable la situación, permitió continuar a Pezzolano hasta que no se pudo aguantar más. A mí lo de Coca me suena más a espantada que a cese, pero bueno, vamos a aceptar la versión oficial. Y con Álvaro Rubio pues también se lo aguantó, pues porque ya no había capacidad ni económica ni emocional, porque se iban a ir 15 días después los propietarios del Real Valladolid. Que nos hemos liado, que son las 3:53 minutos, que vamos con el tiempo del deporte base con Cavidel.
Arranca el deporte base con la fuerza de Cavidel, promoción y construcción, apoyando a nuestros talentos, porque el futuro del deporte se construye hoy.
Premios Deportes y Juventud 2025 de la Diputación de Valladolid, entregados en la gala celebrada en el Teatro Zorrilla y presidida por el presidente provincial Conrado Iscar. Cavidel también está muy pendiente de la actuación de los deportistas a nivel individual, y por eso seguro que están muy atentos a la evolución de nuestros 3 próximos protagonistas, los 3 galardonados dentro del plano de promesa deportiva, tanto promesa estándar como promesa futura. Por un lado, Daniel Sanz Vicario, mejor promesa deportiva masculina en orientación.
Pues un poco sorprendido, la verdad, porque yo no me había enterado muy bien de qué era esto, como era nuevo y tal, pero me lo dijeron mis padres y pues muy contento de esto, muy, muy orgulloso también de todo el trabajo y de todo, y eso, contento de estar aquí. Pues yo creo que con mucho esfuerzo, mucho trabajo y sobre todo mucha dedicación. Y bueno, eso, yo trabajo mucho, entreno mucho, y creo que eso al final da sus frutos, y todos los resultados que consigues al final te hacen conseguir estas cosas. Pues yo creo que es algo también importante estos premios, y eso, me siento muy bien porque es algo también de una forma de darle visibilidad a esto, al deporte joven, y a nosotros los deportistas jóvenes es algo que nos viene muy bien estos premios.
Mejor promesa deportiva femenina en la categoría de patinaje artístico. Estamos hablando de Ada María Trejo Calderón.
Bueno, pues muy afortunada. Esto es todo un honor, recibir un premio del que me siento muy orgullosa, y además que está dando visibilidad a mi deporte, que es el patinaje artístico. Y sobre todo, pues que me llena de ganas, de energía y de ilusión para afrontar nuevos retos futuros de la próxima temporada. En principio, hacer los campeonatos autonómicos, hacer un buen campeonato de España y conseguir representar a mi país en campeonatos internacionales. Pues para mí lo es todo. He crecido rodeada desde pequeña con los patines, y toda mi vida ha sido enfocada al patinaje y pues es lo que me impulsa y es lo que más me gusta hacer y disfruto haciéndolo.
La Diputación Provincial también ha concedido dos menciones especiales, una a la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León por su compromiso con la inclusión y la promoción del deporte adaptado en la provincia y otra a Asunción Bautista Arranz, informadora juvenil del Ayuntamiento de Cigales por su destacada trayectoria de más de 20 años al frente del punto de información juvenil de la red provincial de la Diputación. Tercer galardonado en el plano de futuras promesas, en el plano de promesa deportiva, en este caso con diversidad funcional. Hablamos de la modalidad de karate y de Ana Amado García.
Pues la verdad es que me siento bastante halagada. Es un premio que cuesta bastante recibirlo. Siendo encima el primero que recibimos, pues es todo un honor. Y un honor poder ser yo la primera que lo recibe y demostrar a toda gente con discapacidad que se puede acceder a ello. Es que este año ha sido bastante malo para mí. He tenido bastantes recaídas por temas médicos y pues yo creo que el mejor punto que he tenido ha sido el Campeonato de España. Después de eso pues tuve recaída y no pude ir al Internacional, pero espero poder mejorarlo el año que viene todo. Pues espero renovar el Campeonato de España otra vez. Ahora llega la final de la Liga en diciembre. Tengo bastantes posibilidades de ganarla. Y bueno, pues si todo sigue igual y como digo yo, soy dura de mollera, pues espero conseguir más.
Pues enhorabuena a Daniel, a Ada y a Ana por estos galardones de estos primeros trofeos al deporte y a la juventud 2025 de la Diputación de Valladolid, que te hemos presentado hoy, martes, día 25, con Cabidel.
Cabidel te presenta Residencia Las Candelas, ubicado en Parque Sol. Un proyecto único, moderno y funcional. Viviendas duples de 4 dormitorios, con terrazas y jardines privados y amplias zonas comunes con piscina, gimnasio, sala gourmet y espacio infantil. Infórmate en cabidel.es o personalmente en calle Mallorca 46. Cabidel, las casas bien hechas.
Y esta mañana en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento, de nuevo Isa Rivero ha sido la protagonista, recibida en agradecimiento y homenaje con su título mundial de boxeo en peso átomo por la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Valladolid. Esta es Isa respondiendo a las preguntas que le hacíamos después del acto.
¿Qué tal, Isa? Muy buenas y enhorabuena por el título. ¿Sientes que estás en la planta más alta de tu carrera o te queda algún escalón por subir?
Bueno, siempre se puede mejorar y siempre se pueden conseguir más cosas. Realmente en boxeo hay 4 organismos. Hemos conseguido el mundial en uno. No digo que vayamos a conseguirlo en todos porque es prácticamente imposible, pero bueno, sí que es cierto que hay trabajo todavía por hacer y hay cosas que conseguir, o por lo menos que mantener.
Este título, eso te iba a decir, ¿este título lo vas a poner en juego o decides ya quedártelo para ti?
No, de hecho hay que hacer unas defensas, bien voluntarias o bien obligatorias, con determinados plazos de tiempo, y eso ya depende de lo que nos vaya marcando el manager, que él es el que nos está pues eso, marcando un poco el camino a seguir.
En un día tan especial para el colectivo de las mujeres como es hoy, imagino que sentirte como referencia de futuras niñas, el hecho de que una niña elija boxeo como actividad para ti tiene que ser un tremendo orgullo, ¿no?
Sí, para mí ser un referente, entre comillas, en el aspecto deportivo es muy importante, pero también no solo que elijan boxeo, simplemente que elijan lo que quieran hacer y lo que les apasione, que no tiene por qué ser boxeo, que hagan lo que lleven dentro y lo que más les motive.
Una Isa Rivero que ha confesado que boxeó lesionada, con un esguince de grado 2, sin curar todavía en su tobillo derecho, algo de lo que se va a tratar durante las próximas fechas y que se hizo justo 7 días antes de subir al ring para conseguir ese título del mundo. Y en el último minuto te cuento, ayer llovió. ¿Qué pasó con Pisuerga? ¿Hay goteras? Hay goteras, sí, ahí continúan las goteras de Pisuerga, pero, eso sí, la primera capa de imprimación, después de retirar los restos de anteriores intervenciones, es lo que está puesto ahora. Se va a dar esta semana la pintura. Palabras del club, hay esperanza. Eso que no se pierda nunca. El 17 saldremos de dudas. Las 4:00 de la tarde.